es un demócrata centrista, ¿no?
Biden y el gobernador del estado de Washington, que hoy se postuló, son las excepciones.
Sí.
Pero la gran mayoría de las personas que se han postulado por el Partido Demócrata son de izquierda, son muy de izquierda, y la Ocasio-Cortez es la que lleva la voz cantante. Ella no es candidata a la
presidencia. Eso te iba a decir, ella no es candidata.
Ella no es candidata, pero es la persona que está empujando al Partido Demócrata hacia la izquierda y cada vez más hacia la izquierda. Y lo que yo te estoy diciendo
sí.
Es que en este país eso no funciona.
Sí, pero también, Guillermo, déjame hacer esta observación, ¿no? El presidente, estamos en campaña electoral, podemos decir, ¿no? Y el presidente Trump, en cierto sentido, ha querido de alguna forma meter a todos los que piensan un poquito diferente a él en un solo saco. Hay diferentes tipos de socialismo. Por ejemplo, Bernie Sanders, que es de un pensamiento declaradamente socialista, pero bueno, con el énfasis en la democracia, el demócrata, socialdemócrata, por decirlo de una forma, que no tiene nada que ver con Maduro, no tiene nada que ver con los comunistas, no tiene nada que ver con los Castro, con Díaz-Canel, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que un poco de eso es, en plena campaña política, un intento de la Casa Blanca de catalogar a sus oponentes y a ponerlos todos con la misma etiqueta, la misma identidad,
sí,
en el mismo saco.
Pasarle
sí,
una,
sí. Descalificarlos, sí.
Descalificarlos, pero lo cierto es que los mismos demócratas, y no estoy hablando de Bernie Sanders, que es conocido, que es una persona que ya hemos hablado y que hemos dicho, que podemos decir que es socialista, no porque queramos, sino porque él mismo se cataloga como socialista.
Correcto, sí.
Así que, pero que hay personas como la Pilar Ocasio-Cortez esta, que están llevando al partido, no a los candidatos a la presidencia.
Alexandra, creo que se llama, ¿no? Alexandra
Ocasio-Cortez.
Sí.
Y ella está hablando de los representantes, de los senadores, de los gobernadores.
Sí,
ella,
hay una nueva camada de demócratas que hicieron la juramentación justamente en enero de este año, hace un mes atrás, que efectivamente no es el típico tradicional demócrata del pasado. Tienes toda la razón.
Lo que yo digo es que este país tiene una gran tradición de ir y buscar su centro, que no se va ni con la izquierda ni con la derecha. Así que si el Partido Demócrata se tira hacia la izquierda completamente, como quiere Ocasio-Cortez, lo veo muy mal. Ahora, a casi 2 años de la elección.
Vamos a darle seguimiento a estos asuntos, que tenemos bastante tiempo para hacerlo. Pero para el día de hoy tenemos que concluir porque ya se nos acabó el tiempo. Guillermo, agradecemos mucho tus comentarios y estamos en sintonía mañana, otra vez mañana en comunicación. Gracias.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Y tenemos aquí en línea telefónica al abogado y al periodista independiente Alberto Méndez Castelló. Saludos, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ti, para todo el equipo Radio Martí, por supuesto.
Y gracias por responder a la llamada que hicimos, porque realmente teníamos programado, y te lo digo para que tú lo sepas, teníamos programado al opositor pacífico Cuesta Morúa, Manuel Cuesta Morúa, pero no respondió a la llamada telefónica que le hicimos, a pesar de que habíamos concertado, hay un problema o una interferencia del gobierno cubano, no sabemos. Pero gracias por participar en este programa Puntos de Vista aquí de Radio Martí, Alberto. Y hoy tenemos como una especie de agenda abierta en respecto al tema de Cuba. Volvemos al tema de Cuba. Hemos estado ausentes del asunto cubano durante varios días porque le dedicamos dos espacios a la cumbre Corea del Norte de Estados Unidos. Le dedicamos también un espacio a Venezuela por la urgencia de las noticias allí. Y hoy volvemos a Cuba. Y te lo dejo a ti para que tú pongas el tema que quieres conversar a modo de asunto importante, interesante, que afecta a la vida de los cubanos actualmente. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, mira, yo creo que lo que tienen los cubanos en mente ahora mismo es que no sé si ellos tendrán un sentimiento de culpa o no sé de qué, porque sencillamente acaban de aprobar una constitución que es como ponerse un yugo encima, y esa constitución que ellos acaban de aprobar, o el régimen acaba de aprobar por ellos, cuando usted va, digamos que a los comercios, pues usted va a encontrar digamos que el espíritu de la letra que de la constitución que recién acaban de aprobar los cubanos. Sí. Y esto yo creo que entraña una nueva actuación ahora, porque si bien ellos, los cubanos, dieron el sí, o el gobierno dio el sí porque sí, digamos que en breve las masas no deberán desmovilizarse para jurídicamente acometer nuevas reformas constitucionales y revertir todo lo que en esa constitución va contra los derechos humanos básicos, ¿no?
Bueno, esa constitución se ratificó, como tú dices, por el voto que tiene obviamente una tremenda influencia del oficialismo, pero todavía no se ha implementado en el sentido de que no se ha publicado todavía en la Gaceta Oficial. ¿Es así?
Es así, como tú dices, Ale, es así, pero bueno,
se va a hacer.
Ya está, eso está escrito en piedra, ¿no? parafraseando a Tommy. Y entonces está escrito en piedra y sencillamente eso va por ahí. Y en algún momento ya ellos la van a publicar en la Gaceta Oficial y luego pues sencillamente comenzará el llamado Parlamento a legislar, digamos que la ley de procedimiento penal, la ley de procedimiento civil y todo el grupo de leyes que sean para bien para los cubanos, pero todos vemos que no, porque mira, ahí en un artículo, no recuerdo cuál es, el que trata sobre la inversión extranjera, que garantiza la inversión extranjera, y yo como cubano, pues sencillamente no puedo invertir en mi país. Sí. ¿Tú te imaginas que ahora sí, que haya una cartera de inversiones, digamos, para, no sé, un hotel, una inversión, y yo tenga el dinero, tenga una persona que me pueda facilitar ese dinero, y que yo en mi propio país no pueda ser un inversionista?
Claro, claro. Ahora, Alberto, todo ese gran monto de personas que o votaron no, o se ausentaron, o se, los que engrosan la fila de las abstenciones, todo ese gran número de cubanos que no estuvo de acuerdo con esta nueva constitución, incluso algunos que quizás también sí votaron por ella, incluso hasta por convicción, ahora entran en una etapa de implementación todo para todos los cubanos. ¿Qué se debe hacer, en tu manera de ver las cosas, en esta etapa de gradual implementación de estos artículos? ¿Cómo el que no está conforme, el que está insatisfecho, el que no le gustó la manera en que se organizó este proyecto, cómo puede manifestar cívicamente su desacuerdo o su oposición?
Bueno, sencillamente cuando ya ellos, como bien tú explicaste, cuando ya la constitución esté vigente, sea posible ya comenzar a hacer, o sea, peticiones para hacer reformas constitucionales, interés. O sea que hay muchos estratos de la sociedad civil, y yo creo que pueden reunir más de 50,000 firmas de personas con todos sus derechos. Cuando digo sus derechos, es que tú tienes, no puedes estar sancionado a privación de libertad o estar cumpliendo una sanción, digamos, subsidiaria de la privación de libertad, como la que es la limitación, porque entonces eso te invalida tus derechos. Pero todos los ciudadanos que tengan sus derechos, pues con 50,000 firmas, con 50,000 electores, pues se puede promover una reforma constitucional. Muchísimas personas, bien sean religiosos, o bien sean con intereses económicos, o bien sean con intereses sociopolíticos de diversos temas,
sí,
que se movilizaron para decir no o para abstenerse, sería, desde mi punto de vista, un error desmovilizarse,
yeah,
para quedarse así. Y entonces lo ideal sería, tan pronto como la propia constitución lo permita, pues bueno, reunir las 50,000 firmas o 50,000 es el mínimo.
Sí.
Yo creo que hoy Cuba ha cambiado y se pueden reunir tantas firmas como los que los actores de la sociedad se lo propongan, porque hay otros momentos. Y entonces, pues bueno, hacer peticiones para la reforma constitucional que, según ellos, según los afectados, promuevan.
Alberto, yo te quiero hacer una pregunta ya un poco al margen ya de este tema constitucional, sino de Cuba en un sentido general. O sea, se hablaba antiguamente de cuando Fidel Castro estaba vivo, que Raúl Castro estaba un poco maniatado por la sombra y la omnipresencia de su hermano mayor, que ya ha desaparecido del escenario, y que cuando ocurriera eso, que él iba a actuar con más pragmatismo y más flexibilidad y una, aunque sea mínima, mayor dosis de apertura. ¿Se puede proyectar algo, ese tipo de pensamiento, respecto a Díaz-Canel y la presencia de Raúl Castro, o sea, no estamos pidiendo la desaparición física de Raúl Castro, eso ya la naturaleza y la salud y el tiempo se hará cargo de todas esas cosas de una forma natural. Pero por ser más joven, indiscutiblemente que hay infinitamente más elementos de continuidad que de cambio en Miguel Díaz-Canel de los que una vez se pensó. Pero no obstante, muchas personas dicen que tiene que ser diferente por la edad que tiene y las experiencias formatrices que tiene. Y por lo tanto, lo que frena eso un poco podría ser la presencia en vida de Raúl Castro. Dame tu criterio sobre esto.
Yo creo que es un error enfocarlo desde ese punto de vista. Y tocante a Raúl Castro, pues bueno, Raúl Castro, no olvidemos nunca que el primero sí fue Fidel Castro, pero el segundo al mando en esta finca fue siempre Raúl Castro, en todo momento. Y entonces ahora pensar que el señor Díaz-Canel va a actuar diferente, pues no lo creo. Y porque mira, ahora mismo tenemos un laboratorio que está funcionando en Venezuela, y quien sostiene al señor Maduro en Venezuela son los militares. Y entonces aquí en Cuba, yo creo que hay un ente militar, una capa militar mucho más gruesa, mucho más efectiva la que pudiera haber en Venezuela, y que son los dueños, digamos que de las mega empresas que hay en Cuba. Y esas personas en ningún momento van a aflojar, digamos, la tuerca para que Miguel Díaz-Canel, aún en el supuesto caso que fuera un reformista, que no lo creo, yo personalmente no lo creo, que Miguel Díaz-Canel hiciera reformas. Así es que mientras el aparato militar esté funcionando a toda máquina como está funcionando en Cuba, no hay reformas que valgan.
Y otra pregunta un poco especulativa de mi parte, ¿no? Pero aún suponiendo, ¿no?, imaginándonos una postura de Estados Unidos hacia Cuba un poco distinta a la que ha asumido el presidente Trump por diversas razones, diversos motivos, ¿no? Algo más afín o más parecido, más simétrico con la política que una vez hizo Barack Obama. Ese factor, ese cambio, ¿podría influir sobre el comportamiento de Miguel Díaz-Canel dentro de Cuba?
En lo absoluto.
No.
Porque las personas como Miguel Díaz-Canel sencillamente están pensando que Barack Obama no lo actuó con sinceridad y que Barack Obama lo que sencillamente quería era apropiarse de Cuba, porque aquí lo que se piensa sencillamente es que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, quiere apropiarse de Cuba como si fuera Cuba una perla, la joya del reino, digamos. Y no es así sencillamente. Entonces yo no pienso que ni haciendo las concesiones que hizo el señor Barack Obama, ni digamos que con la retórica que está actuando el señor Donald Trump, porque hasta ahora no tenemos nada, digamos, sustancial en la mano, nada práctico.
Bueno, yo te digo rápidamente, no se lo anunció porque va a ir una demora, pero todo parece indicar, en base a las informaciones que tenemos hoy, y quisiera recibir tu opinión sobre esto, ¿no?, de que de alguna forma, con alguna variante, Estados Unidos en el futuro bien próximo va a implementar por primera vez todo o parte del título 3 de la ley Helms-Burton de 1996. Esto incluso, muchos informes de prensa sugerían de que se iba a anunciar hoy. Ahora salió un cable de última hora que el secretario de Estado Mike Pompeo ha parado eso y le va a dar un plazo de un mes para ultimar detalles decisivos sobre esto. Dame un poco tu visión de la importancia. Yo sé que los cubanos en la isla están con sus problemas perentorios, resolviendo problemas urgentes del diario vivir, y no están pendientes a estas cosas, pero tú eres periodista independiente. Dame tu visión de qué significaría una posible aplicación de este título 3 de la ley Helms-Burton.
Mira, aplicar eso sencillamente, digamos que sería hacer justicia a la injusticia que ya lleva 60 años. Porque lo primero que tenemos que ver es que el señor Fidel Castro, a escondida, pues reformó, y que estábamos hablando ahorita de reformas constitucionales.
Correcto, correcto.
A escondidas, se reunió el Consejo de Ministros y hizo una reforma constitucional para poder expropiar a estas empresas, a estas personas jurídicas. Porque según la Constitución de 1940 y después los estatutos que él había elaborado en febrero del año 59, no era posible nacionalizar ninguna empresa, ninguna propiedad, sin que esto fuera a los tribunales. Y entonces, sencillamente, ellos se sentaron, hicieron una reforma constitucional escondida y la aplicaron. O sea, que violaron la ley. y entonces digamos que se estaría haciendo justicia. Y yo te diría algo, sí, y creo contigo, cuando tú me decías de que los cubanos no están al tanto de esto. Sí, los cubanos están al tanto de esto, porque sencillamente la base de todo lo que tenemos hoy en día es cuando sucedió eso, cuando se expropió todo en el año 59, 60, y luego en el 68, que se expropiaron hasta los cajones de los limpiabotas. Bueno, pues de esos polvos son los lodos que estamos viviendo, claro, hoy día acá en Cuba.
Claro. Y una última, bueno, tenemos tiempo para varias preguntas, pero quiero de todas maneras, porque es noticia importante en el día de hoy, aunque este programa no está enfocando eso de una forma específica, ¿no? Pero bueno, ya regresó a Venezuela de su periplo por varios países de América Latina, buscando apoyo internacional, buscando legitimidad. El presidente interino, el presidente encargado, Juan Guaidó, ya regresó justamente en el día de hoy a Venezuela. Ha sido recibido con mucha fanfarria, con mucha, tiene gran arraigo aparentemente el señor Guaidó en Venezuela. Y no sé el porcentaje de la población que lo podría apoyar en un proceso eleccionario libre, pero creo que sería bastante alto. Bien, a lo que voy. ¿Cómo se metaboliza en Cuba este problema en Venezuela que enfrenta a Nicolás Maduro contra a Juan Guaidó? Porque últimamente, sobre todo, siempre sabemos que el gobierno cubano ha sido muy dependiente materialmente del gobierno venezolano, pero últimamente la administración del presidente Trump está enfatizando igualmente la dependencia del gobierno de Venezuela de los servicios de inteligencia, de espionaje, para mantenerse en el poder que le brinda el gobierno cubano. Así que hay reciprocidad de intereses aquí, ¿no? Cuba depende de Venezuela, Venezuela depende de Cuba. ¿Cómo se ve el problema de Venezuela actual entre los cubanos en el día de hoy?
Bueno, ahí tú me has hecho dos preguntas o tres en una. Vamos a clarificarla. La primera es que los cubanos, digamos que con el asunto de Venezuela, tienen mucho temor, porque hay muchos cubanos que tienen familiares trabajando allá en Venezuela, y entonces ven que esto, cualquier situación que se provoca allí tangencialmente, pues lo va a perjudicar a ellos. También una parte de la población, pues refiriéndonos a lo que hablábamos ahorita, esa parte marginal que no está muy clara de las situaciones estratégicas, en fin, uh-huh, pues ven que el corte, digamos, de los suministros venezolanos pues llegaría a la nueva crisis. Yo me niego a llamarlo periodo especial, porque según mi papá, que en paz descanse, especial es algo muy bueno. Y entonces a la crisis aquella del sí, 90 y tanto. Sí, bueno, pues entonces ven eso. Hay una analogía entre, digamos, la crisis, el llamado periodo especial, y el desmerengamiento, según palabras del señor Fidel Castro, de Venezuela. Maja. Lo otro que tú me dices de los militares, el negocio que tiene, que yo te doy y tú me das entre los venezolanos, el madurismo, antes chavismo, y el castrismo, me niego a llamarlo socialismo o comunismo también, no, eso no. Y entonces sencillamente, pues sí, tienen una mancomunidad de intereses ahí. Y como te decía ahorita también, los militares cubanos, tantos años que llevan practicando la carrera y en muy diversos lugares del mundo, tienen un gran entrenamiento y son los que están sosteniendo aquello allí. Yo pienso que sin el asesoramiento en gran escala, digamos el asesoramiento de la dirección operativa, y en segundo lugar, ya bajando a la cosa táctica que tienen los militares cubanos sobre el cuerpo militar venezolano, pues sencillamente eso se hubiera desbaratado ya hace mucho tiempo. Sin castrismo en Venezuela, pues se acabó el señor Nicolás Maduro, y no estamos sobrevalorando a los militares cubanos. Lo que estamos es hablando de la realidad, de lo que han hecho.
Sí, el nivel de influencia que tienen, claro. Ahora, cuesta mucho trabajo, me quedé muy breves momentos, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo para mí, que llevo años estudiando el comportamiento del gobierno cubano, de que esta decisión de permitir el regreso a Venezuela de Juan Guaidó haya sido el consejo de buena parte de los asesores cubanos. Yo creo que el modus operandi dentro de Cuba hubiese sido, si está fuera, que se quede fuera el opositor. Digo yo.
No. ¿No? Escúchame, ellos hicieron una modelación operativa, escúchame, hace muchos meses, ellos hicieron una modelación operativa, técnicamente se llama así, cuando detuvieron o hicieron el simulacro de detener a Juan Guaidó y vieron la repulsa, la acción que hubo en ese momento, y en aquel entonces Juan Guaidó era una cosa incipiente, era un cargo que estaba incipiente en su actuación. Ellos saben lo que podía pasar si actuaban contra esta persona. Entonces no, ellos saben que atacarlo a él o dejarlo fuera, además era...
No era atacarlo, sencillamente prohibirle que entre de nuevamente. No me refería
a... No, era darle más,
claro,
dale más calor al caldo,
está bien,
hacerlo más grueso.
Está bien. Bueno, lamentablemente ya sí no tenemos más tiempo. Agradecemos mucho la participación del abogado y periodista independiente Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre, allá en el Oriente Cubano. Muchas gracias, Alberto. Le damos gracias también al periodista Guillermo Martínez por participar en el segmento de Estados Unidos. Gracias también al técnico de audio, apretando los botones ahí, dando las palancas, Raúl Tápanes Estrella, y al productor Pablo Fuentes Millones. Muchas gracias a todos. Yo soy Alex Rivero. Hasta mañana volveremos con otro espacio de Puntos de Vista. Gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí.